Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Tiroteo con 14 muertos y 17 heridos en San Bernardino, California. La policía mata a dos sospechosos de nombre árabe. Aviones británicos ya bombardean objetivos de Daesh en Siria poco después de la aprobación parlamentaria. La OIEA publica sus conclusiones. Irán intentó desarrollar armas nucleares desde 2003. El comando palestino que mató a los deportistas en la Olimpiada de Múnich mutiló cadáveres castrándolos. Son las noticias que vamos a comentar hoy, que hemos traído hoy en el comentario, como siempre Jorge. Hola Jorge.
¿Qué tal Jordi?
Y luego, como siempre, también Raquel, con las noticias de tipo cultural. Pero empezamos en Estados Unidos. Al menos 14 personas murieron durante un ataque con rifles de asalto en el oeste de Estados Unidos, en la ciudad californiana de San Bernardino. En el tiroteo que se produjo en las oficinas de una organización que trabaja con personas discapacitadas, otras 17 personas resultaron heridas. Horas más tarde, dos sospechosos, un hombre y una mujer fuertemente armados, resultaron muertos después de un enfrentamiento con la policía. Sus nombres, Syed Farouk y Tashfen Malik, y tenían 27 años. Una tercera persona está bajo la custodia de las autoridades, pero todavía no se ha confirmado si está vinculada con los incidentes. Los atacantes portaban armas largas e iban vestidos con ropas de tipo militar. La policía dijo haber encontrado tres posibles artefactos explosivos en el lugar. Inicialmente, las autoridades pensaron que se trataba de un acto de terrorismo doméstico, pero después de la identificación, el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidenses pidió no llegar a conclusiones precipitadas.
No, pero lo raro, Jordi, es que sí llegaron a las conclusiones precipitadas opuestas. Porque ayer, en cuanto se producía esta noticia, que era alrededor de las 9 de la noche hora española, coincidiendo con la mayoría de los telediarios en las televisiones españolas, yo estaba viéndolo y el corresponsal en Estados Unidos se apresuró a decir que esto no era un ataque yihadista, con tal velocidad que a mí me recordó inmediatamente, mira que no tiene nada que ver, pero me recordó mucho al atentado contra el avión ruso que cayó en Sinaí. Cuando las autoridades, sin haber detenido a nadie, ya se precipitan a decir esto no es algo, pues lo más probable es que es exactamente porque eso es eso, que diría algún filósofo. Eso es eso, y aparte aprovecharon ya el tirón para decir de que en San Bernardino se ha convertido en un refugio de los suprematistas arios, dando a entender a que había sido un ataque de la extrema derecha americana y que se debía al tema de la venta libre de armas en Estados Unidos, que es el caballo de batalla del presidente Obama y de la izquierda en Estados Unidos. Pero las cosas no iban por ahí, y aunque en este momento no hay una declaración oficial, todos los datos apuntan en una única dirección. Estas dos personas eran pareja, los dos eran de ascendencia árabe, él tenía la ciudadanía americana, al principio dijeron un americano, pero no era nativo americano, tenía la ciudadanía árabe. Lo he visto por ahí que por un lado decían que era de Omán, en otro sitio, no sé, de algún otro país árabe, y ella de Arabia Saudí, que se habían conocido por internet, que él había ido a casarse a Arabia Saudí, que en los últimos dos años se había dejado crecer la barba como los radicales, pero nadie sospecha nada. O sea, son musulmanes que de pronto empiezan a encerrarse en sus casas, empiezan a vestirse como radicales, empiezan a tener aspectos radicales en el sentido de que se dejan las barbas, etcétera, etcétera, y nadie sospecha nada. Y en el centro este de discapacitados trabajaba esta persona. Y esta persona, dicen las noticias hasta ahora, que se marchó de la fiesta que estaban haciendo, una fiesta de Navidad antes de tiempo, en el centro, y que se marchó enfadado. Y que volvió a las pocas horas, pues encapuchado y con ropas militares, junto con su mujer, con armas largas, con un montón de explosivos, que toque el otro. O sea que, vamos a ver, tampoco, aunque él se haya enfadado en ese momento, uno no se enfada y vuelve con un tanque. Tiene que tener un tanque en su casa. Y esas armas las tenía preparadas y tenía preparada todo el ataque. No sé cuál fue lo que disparó su enojo, su enfado, si simplemente fue quizás el que en Estados Unidos se celebrase la Navidad y no se celebrase otras cosas como el Ramadán o no sé. El tema es que más allá del atentado mismo, que denota que Daesh está en Estados Unidos, opera en Estados Unidos y mata en Estados Unidos. Vamos a recordarles también aquella matanza en la Maratón de Boston. Eran dos hermanos, dijeron, no, lobos solitarios, porque son hermanos. Y aquí también son lobos solitarios porque son una pareja. Pues, ojo, porque una manada de lobos solitarios ya no son tan solitarios. Y esto tiene una implicación, incluso salieron algunas noticias falsas diciendo que la persona que habían detenido como responsable de estos ataques era alguien y le daban la vuelta al nombre de Erdogan. Y entonces era como que había sido Erdogan el que había hecho los ataques. Yo lo he visto en mi Facebook. Mucha gente es capaz de republicar las noticias sin el menor empacho en comprobar si tienen algún viso de realidad. Un día va a aparecer que Hitler está vivo y lo van a publicar porque sí. Yo pido que la gente, está muy bien esto de participar en las redes sociales, pero hacer uso de las neuronas, ¿vale? Que esto no, o sea, el presidente Erdogan no tiene un hermano gemelo de 40 años más joven que se llama igual que él. Y es que es realmente de un nivel bastante bajo. Pero también que traigo a colación todo esto porque los primeros que se pronunciaron fueron el Consejo de Relaciones Islámico-Estadounidense. Dijo cuando pensaron que podía ser un acto terrorista, dijo, cuidado, cuidado, a ver si vamos a están actuando como islamófobos. Bueno, pues no como islamófobos, pero sí como islamistófobos. Porque aquí el tema es que no se puede soportar la presencia de elementos extremos del Islam radical ni en Estados Unidos, ni en San Bernardino, ni en Madrid, ni en la esquina de mi casa, ni en la de su casa, esté donde esté escuchando este programa. Esto es una guerra total declarada al mundo entero por un grupo. Y todavía se debate en muchas capitales, por no decir en Madrid, es que ni se debate. Se esconde la cabeza debajo de la arena, como los avestruces, esperando a que pase el 20 de diciembre y entonces ahí todos dirán lo que se tenía que haber hecho. Pero hoy en día nadie se atreve a decir lo que hay que hacer porque todo el mundo sabe lo que hay que hacer. Y saben lo que hay que hacer, el PSOE lo va a hacer, si sube el PSOE, que no va a mandar fuerzas a bombardear al Daesh, claro que va a mandar. Y también el PP y también Ciudadanos. Y los de Podemos, en vez de mandar a bombardear a Daesh, igual mandan a bombardear a los del otro lado. Es que con esa gente tampoco se puede saber muy bien, porque han hecho una marcha contra la guerra, pero no contra el terrorismo. Así que yo realmente creo que hay mucha gente que se tiene que enterar. Hemos pasado hace una semana el llamado Black Friday, pero estamos a las puertas del Black Tomorrow, que quiere decir el futuro mañana negro.
Aviones de la Real Fuerza Aérea Británica lanzaron sus primeros bombardeos en Siria contra el Daesh horas después de que la Cámara de los Comunes respaldara la petición del gobierno para sumarse a la coalición internacional. Cuatro cazabombarderos Tornado despegaron de la base de Akrotiri, en Chipre, poco después de la votación. Su acción se centró en destruir objetivos petrolíferos. El gobierno británico ha avanzado que prevé incrementar el número de cazas en la base chipriota y completar la flota de ataque con aviones Typhoon Eurofighter. Se espera que la RAF establezca la mayoría de sus objetivos en la zona de Raqqa, el principal bastión de Daesh.
Bueno, me parece muy bien la participación británica, incluso cuando en Inglaterra en estos últimos días no han habido ataques terroristas, pero David Cameron ha reaccionado diciendo que tenemos que esperar a que nos maten para para darnos cuenta de que existe esta declaración de guerra. Pero yo voy a seguir con mi crítica desde el sillón. Evidentemente, no soy un experto analista en combate, pero yo lo que sé es que estas guerrillas, estos combatientes del Daesh, no están reunidos en una sala esperando que los bombardeen. Así que estos bombardeos aéreos Eurofighter que cuentan millones y teledirigidos y que esto que lo otro, no van a tener ningún efecto. Van a matar a 80.000 civiles, que es lo que ya están haciendo. Y no he visto yo manifestaciones, paren de matar a los civiles. Bueno, van a matar civiles porque los combatientes están en cuevas, están refugiados en las montañas, en los huecos, en el desierto, en cualquier sitio donde los aviones no tienen ningún efecto. Así que hasta que, algo que también vamos a tener que esperar mucho, parece, hasta que alguien se decida a invadir de forma terrestre, no va a pasar absolutamente nada. Van a seguir ahí, van a seguir pasando un poquito más de hambre, van a seguir igual sin poder vender el petróleo como antes, pero ellos no están ahí for the money, como dirían los Rolling Stones. Están por otra cosa, están para matarnos. Entonces, el objetivo de ellos, si no pueden utilizar el dinero, utilizarán otros objetivos. Y su objetivo principal hoy en día, o su herramienta principal, es que si no nos pueden machacar en Siria y en Irak, nos van a machacar aquí en casa. Así que, por favor, las autoridades que tomen nota, porque esto va en serio. Estamos en guerra, es una guerra sucia como nunca se ha visto en la historia del mundo, porque es por la conquista absolutamente de todo un planeta que es esférico, que lo sabemos nosotros, pero del cual, por ejemplo, los que nos van a piensan matarnos todavía no lo han reconocido así.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, pidió a la comunidad internacional que mantenga su control sobre Irán para evitar que construya armas nucleares en secreto, después de que el OIEA dijera que el país intentó desarrollar un arma nuclear desde 2003. Dicha investigación del Organismo Internacional de Energía Atómica demuestra, más allá de toda duda, que Irán estaba operando un programa secreto para desarrollar armas nucleares, incluso desde 2003, como dijo Israel, afirmó Netanyahu. Sin embargo, la investigación señala que los iraníes abandonaron el propósito en 2009, desde cuando no hay indicios de que haya continuado con esta actividad. Si no se concluye esta investigación, nunca se sabrá cuál es el plan secreto logrado por Irán y cuál es su estado actual, concluye el comunicado israelí. Los iraníes siguen negando estas evidencias.
Sí, este comunicado de la Organización Internacional de Energía Atómica es importante porque de pronto, 12 años después, dicen, sí, es verdad. Se ha demostrado, y todas las investigaciones, todas las evidencias están ahí, de que los iraníes estaban estudiando, investigando, etcétera, cómo desarrollar armas nucleares, cosa que Irán lo sigue negando a pesar de que están todos los papeles en todos los organismos internacionales que así lo demuestran. Ahora, el tema es que ellos dicen que a partir de 2009 no es que abandonaron, dicen que a partir de 2009 no hay indicios. Entonces, ¿qué puede ser esto? O que los iraníes dijeron, no, ¿cómo vamos a desarrollar armas nucleares que son que pueden matar gente y nuestro objetivo en la vida es la paz? O puede ser todo lo contrario. Puede ser que dijeran, bueno, ahora que ya sabemos toda la teoría, vamos a montar la fabricación de armas nucleares y con lo cual, pues todas estas cosas que antes estaban un poco a la vista de todo el mundo y ahí está la evidencia con que la OIE consiguió descubrirlo, porque si lo escuchan, si lo tapan un poquito, pues ya no lo hubieran escondido, ya no lo hubieran descubierto. Pero a partir de 2009, los iraníes empiezan la fabricación y entonces es cuando la esconden y hacen programas secretos, hacen instalaciones subterráneas y todo eso, porque hoy en día, si están esas instalaciones y todas estas inspecciones de la OIEA, quiere decir que desde el 2009 algo hicieron, ¿no? ¿De dónde surgieron todas esas instalaciones y todas las 16.000 centrifugadoras que ahora se van a reducir? Entonces, la OIEA estaría muy bien si, aparte de decir que desde el 2009 no hay indicios, es que desaparecieron y explicaran que a pesar de no haber indicios, cuando sí se ponen a inspeccionar a partir del año 2012, 2013 o cuando fuera, que sí aparecen, que hay desarrollos. Entonces, claro, es como te cuentan la mitad de la película, no para no estropearte el final, sino para no estropearse a sí mismo su razón de ser, porque si la Organización Internacional de Energía Atómica tiene constancia de que Irán está desarrollando armas atómicas, entonces, ¿de qué estamos hablando?
La viuda de uno de los 11 deportistas olímpicos israelíes asesinados por pistoleros palestinos en los Juegos de Múnich en 1972 reveló nuevos detalles sobre los últimos momentos de su esposo, diciendo que el cadáver de este fue mutilado por sus captores. Después de años de guardar silencio, Ilana Romano dijo que las fotos que ella obtuvo de Alemania en 1992 mostraban que el cadáver de su esposo, el especialista en halterofilia Josef Romano, fue mutilado después de ser baleado cuando trataba de resistirse al ataque. Dijo que los palestinos habían golpeado a otros deportistas y los forzaron a ver morir a su esposo, negándose a permitir la entrada de médicos a la habitación. El New York Times publicó esta semana detalles de los abusos sufridos. Los palestinos habían castrado al deportista, al parecer después de muerto. Durante decenios, las familias han estado pidiéndole al Comité Olímpico Internacional que conmemore a las víctimas con un minuto de silencio en la ceremonia, pero los ruegos han sido rechazados.
Esto es, en el año 1972, un comando palestino que se llamaba Septiembre Negro, y uno puede decir, ¿qué significará Septiembre Negro? ¿Es una ofensa, una humillación de los israelíes? No, es cuando los masacraron los jordanos, en septiembre de 1970. Entonces, como los masacraron los jordanos, ¿qué deciden? Es matar a deportistas judíos. Los matan en unas olimpiadas en Alemania, que ya había sido un sitio problemático para celebrar unas olimpiadas, porque las últimas, antes de la guerra, habían sido también en Alemania, bajo el régimen de Hitler. Entonces, a la gente, por ejemplo, que Israel, deportistas judíos israelíes, fueran a Alemania en el año 72 a competir, ya les resultaba un poquito incómodo. Pero resulta que no solamente eso, sino que después los masacraron y la policía alemana no pudo hacer nada, las fuerzas alemanas no pudo hacer nada porque mataron a todos los deportistas que tenían secuestrado. Y encima, durante muchísimos años, negaron a las viudas de los deportistas el acceso a la información que tenían. Porque aquí tenemos la noticia de que dicen que a la esposa de Josef Romano, que fue como el primero que se sublevó y por eso al primero que mataron, pues le enseñaron las fotos en el año 92, 20 años después de morir, cuando ya no estaría ni el jefe de la policía y los policías que llevaron la investigación ya estarían disfrutando una jubilación muy tranquila. Entonces le mostraron las fotos y ahora sale esto, no porque Ilana Romano ahora lo haya dicho, sino porque el New York Times ha publicado esta semana detalles de lo que pasó. Y entre otras cosas, en las fotos que dicen, porque nadie las ha visto, que son muy desagradables, se ve que en una de las fotos está el comando palestino recortando o cortando los genitales de este deportista. Ellos mismos se retratan a sí mismos cortándole los genitales. Y lo que no se sabe es si el hombre estaba todavía vivo o estaba muerto. Porque eso, como no había nadie dentro que lo atestigüe, pues, ¿qué quiere decir con esto? Este comando, Septiembre Negro, actuaba de forma que los grupos de izquierda europeos todos los apoyaban porque los reivindicaban como un grupo de resistencia, de rebelión contra la ocupación israelí. En esa época nadie hablaba de yihadismo y nadie vinculaba las reivindicaciones de los grupos árabes a temas religiosos. Pero si te fijas en la forma de operar, eso de castrar, torturar, muertos o vivos, cortar partes de una persona, pues a mí se me antoja que es bastante más parecido al yihadismo que lo que cualquier otra explicación que puedan decir. Con lo cual, lo que quiero decir es que la guerra contra el yihadismo, el fenómeno Daesh, no empezó ni hace un año y medio cuando adoptaron esas siglas, ni en el 2001 cuando Al Qaeda bombardeó las Torres Gemelas. Esos fueron los hitos cuando los otros se enteran de lo que está pasando. Pero desde el año 72, por lo menos, la acción de los famosos, entre comillas, resistentes palestinos era idéntica a la de los grupos yihadistas actuales. Solamente que en vez de gritar Allahu Akbar, no sé lo que gritarían. Igual también gritaban Allahu Akbar, y eso nos enteraremos por la prensa o el New York Times dentro de 20 o 30 años.
Gracias, Jorge. Aquí terminamos la semana. Que tengas buen fin de semana. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Noticias culturales antes de llegar al Shabbat. Raquel, ¿cómo estás?
Hola, Jordi. Muy bien. Seguimos hablando de Hanukkah, en las calles y en los museos. Por ejemplo, en Toledo, en el Museo Sefardí, hay tres actividades muy interesantes. El ciclo de vacaciones es la primera, un itinerario temático especial sobre Hanukkah. Se trata de una visita guiada temática al Museo Sefardí. Tendrá lugar el próximo martes 8 de diciembre a las 11, a las 12, a la 1 y a las 2 del mediodía. La segunda actividad es específicamente para niños. Es un taller para niños de la Escuela Hanukkah Historias de la Luz. Será el 9 de diciembre a las 10, a las 11 y a las 3 de la tarde. Dos sesiones cada mañana, de 9.45 a 11 y cuarto y de 11 a 3 y cuarto. Y terminan las propuestas que nos hacen desde Toledo, desde el Museo Sefardí, con un concierto de Hanukkah. Canciones sefardíes por el coro Ora Ludens. Será el domingo 13 de diciembre a las 12 en la gran sala de oración de la sinagoga de Samuel Alevi.
Claro, no podían faltar las actividades relacionadas con Hanukkah en Toledo, ¿cómo no?
Por supuesto, y en Tortosa también hay cosas.
Venga.
Por ejemplo, la representación de la obra Recordando Hanukkah de la Llueva de Tortosa será el sábado 5 de diciembre a las 6 de la tarde en la Plaza de la Inmaculada. En Valencia nos hace una propuesta muy interesante y muy integradora, Jordi, porque la Jabura, la Comunidad Judía Conservadora de Valencia, nos invita a unirnos a esta comunidad en la celebración de Hanukkah, incluso si estamos a millas de distancia, a kilómetros de distancia. Todos y cada noche de Hanukkah podemos sintonizar en stream exactamente a las 20 horas, hora española, y ver y o participar en el encendido de las velas.
Mira qué bien.
Sí, es una iniciativa preciosa, muy luminosa.
Muy luminosa, claro que sí. Porque el ordenador también emite luz, señores.
Claro, de Hanukkah.
Bueno. Dentro de poco, en lugar de encender las velas, encenderemos los ordenadores. En fin, bueno.
Dime, Jordi.
Vamos en serio.
Seguimos en la agenda cultural, invitándoles a la conferencia que se enmarca dentro del curso del Centro de Estudios Judeocristianos, la Shoah y la Vida, 70 años después. En este caso, el ponente es un gran amigo de Radio Sefarad, el historiador José Antonio Lisbona, que nos hablará de la posición de España durante la Shoah el miércoles 9, ya saben, como todas las conferencias de este curso, a las 7 de la tarde en el Centro de Estudios Judeocristianos. Un tema interesantísimo por parte de uno de los máximos expertos en este asunto que tenemos en España, José Antonio Lisbona.
Pues sí, porque España también, los españoles también fueron perjudicados en la Shoah como presos políticos, ¿no? Que fueron allí y fueron asesinados también. Así que el papel de España...
La postura del gobierno de Franco
durante el Holocausto fue una postura muy clara.
O los justos españoles, hay temas interesantes. Las vías de escape...
Eso es, hay de todo.
Temas apasionantes.
Que Lisbona, tienes trabajo por delante. Bueno, interesante conferencia del ciclo este que está realizando, el curso anual del Centro de Estudios Judeocristianos.
Y seguimos hablando, Jordi, de Shoah, en este caso para hacerles una recomendación literaria, la habitual de los viernes. Aquí en Radio Sefarad, en este caso, les hablamos de un título de un libro publicado por Galaxia Gutenberg, Tierra Negra, cuyo autor es Timothy Snyder. Es una historia época, épica de exterminio y supervivencia, en la que el autor nos presenta una nueva explicación de la gran atrocidad del siglo XX y pone de manifiesto los riesgos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Muchos de ustedes ya saben que la Alemania nazi asesinó a más o menos 6 millones de judíos, y los regímenes de Hitler y de Stalin asesinaron a 8 millones, a otros 8 millones de personas, en la mayoría de los casos mujeres, niños y ancianos, en lo que Timothy Snyder denomina Las tierras de sangre, que es el título de este libro, del que hablaremos en un próximo Marca Páginas con su editora Jordi. Pero queremos recordarles que en este texto, uno de los fundamentales para acercarnos a este tema, el autor hace hincapié en que solo unas pocas personas ayudaron a los judíos sin ningún apoyo de las instituciones. Es uno de los temas que trata, y gran parte de esta nueva investigación está dedicada a la comprensión de estos individuos extraordinarios, los que no miraron hacia otro lado, estos hombres y mujeres que deben ser emulados, pero en circunstancias similares pocos de nosotros lo haríamos. Esto es lo que sostiene Snyder. Al pasar por alto las lecciones del Holocausto, concluye Snyder, hemos entendido mal la modernidad y puesto en peligro el futuro. El temprano siglo XXI está llegando a parecerse a principios del XX, pues la creciente preocupación por la falta de comida y agua acompañan desafíos ideológicos a nivel global. Sostiene Snyder que nuestro mundo está más cerca de Hitler de lo que nos gusta admitir. Pionero, autoritario y totalmente absorbente, Snyder en Tierra Negra revela un holocausto que no es solo historia, sino una advertencia.
Madre mía, apocalíptica nota para atraer sin duda a los lectores. La verdad que son palabras mayores las que dice este autor, pero bueno, me imagino que también hay que sacudir un poco a los posibles compradores, ¿no? Pero bueno, ya luego Raquel, junto a los responsables de Galaxia Gutenberg, se encargarán de... Raquel sacará el látigo ahí para preguntar bien sobre este libro. Raquel, que tengas buen fin de semana.
Shabbat Shalom y Hag Hanukkah Sameach.
Pues sí, Hag Hanukkah Sameach, es casi un trabalenguas decirlo, pero nos vemos el lunes con las noticias diferentes, ¿vale? Espérennos, mientras tanto tienen un fin de semana lleno de programas interesantes. Hasta entonces.